Católica de Fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com. The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
Más por todo el universo resonante su voz, su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas, qué grandes son sus obras, qué glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante es su voz.
Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8 y media a 9 y media en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Una comunidad católica de fe llegando a través de las ondas de la radio a tu casa, a tu vida, a tu corazón.
Y padre.
En vivo y a todo sonido. Así que, ¿qué quiere decir eso, Alejandro?
Que a partir de las 9 de la mañana vamos a poder empezar a tomar sus llamaditas al 773-792-1240, 773-792-1240.
O sea que si llaman antes, el gringo no va a poder contestarles. Así ¿verdad? Es, tenemos un staff aquí, aparte de nosotros, pero hay un staff frente a las líneas que son americanos y que no me saben el español. Así que cuidado con eso, por eso siempre les decimos después de la predica o después de las 9, llamar para poderles atender.
Y padre, ¿qué hay de nuevo?
Comenzamos la semana, la cuaresma, la época de la cuaresma. En esta semana tuvimos nuestro miércoles de ceniza. Y fue bueno el ver las iglesias llenas de creyentes, llenas de hijos e hijas de Dios, presentándose para recordar que somos polvo y al polvo regresaremos, o sea, nuestra mortalidad. No simplemente eso, cree en el Evangelio, ¿no? Creer en el Evangelio, conviértete y cree en el Evangelio, en la buena nueva de que Dios es para todos. Claro, es una mezcla de lo bueno, por las grandes masas, las multitudes que se aparecen, pero también yo digo, ¿pero y dónde está esta gente el resto del año? ¿Dónde están todas estas personas durante el resto del año? O sea, los famosos católicos de miércoles de ceniza, ¿no? Que eso es una cosa que tenemos ya que crecer, ya. En este país la fe tiene que ser intencional. La fe, la creencia en Dios, tu declaración de que tu Dios es tu Salvador y que María Santísima es su madre, eso tiene que ser intencional, no simplemente para miércoles de ceniza y Semana Santa. Así que, a ver, qué bueno que llegaron a la casa, eso siempre me alegra, pero hay que movernos, crecer de esa postura a una postura donde Dios es lo primero en la vida de uno y expresarlo con su asistencia a la iglesia.
Bueno, Padre, vamos a continuar como es nuestra tradición con la lectura del Santo Evangelio de este domingo, el primer domingo de Cuaresma. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y, conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto, donde permaneció durante 40 días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días, y cuando se completaron, sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan». Jesús le contestó: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre». Después lo llevó el diablo a un monte elevado, y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra, y le dijo: «A mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, y yo los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras». Jesús le respondió: «Está escrito, adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo servirás». Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito, los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos, para que tus pies no tropiecen con las piedras». Pero Jesús le respondió: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta que llegara la hora. Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Hermanas y hermanos, celebramos el primer domingo de Cuaresma y la temporada comienza con las tentaciones de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 4, capítulo 4, versículos del 1 al 13, vemos que en aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y dice que movido o dirigido por el mismo, conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto, donde permaneció durante 40 días y fue tentado por el demonio. Un par de cosas así, aquí, ¿verdad? El movimiento de Jesús de ir al desierto no fue porque quería sufrir. Atención, el movimiento del Señor Jesucristo al desierto, no porque él decía: «Ay, qué bueno pasar 40 días y 40 noches sin comer y sin beber y bajar un poquito de peso». No. Él no estaba en búsqueda de sufrimiento. Él no estaba en búsqueda de algo así que no tuviera razón o lógica. Él va movido por el Espíritu Santo. Empezamos. La intención es positiva. Movido por el Espíritu Santo, el Espíritu de sabiduría, a buscar en el desierto, ¿verdad?, una fuerza, a buscar en el desierto a nivel humano una disciplina y a buscarse y encontrarse a sí mismo. Es lo que se hace cuando usted hace un retiro. Cuando usted va a un retiro, usted va a una experiencia de desierto. Tú dejas atrás la casa, dejas atrás el coche, las comodidades, la rutina. Porque a veces nos perdemos en esas cosas, nos perdemos en la rutina diaria, nos perdemos en las facilidades, nos perdemos en las cosas de la casa y no nos damos cuenta de quiénes verdaderamente somos. Cristo, enviado por el Espíritu, con una propia intención, va al desierto a buscar un espacio para encontrarse a sí mismo. Y en ese espacio, 40 días y 40 noches, él se somete a la disciplina, fíjate lo que dije, a la disciplina de la penitencia y de no comer, ¿no? Y lo que para nosotros, en este país primermundista, que es una cosa impensable, ¿cómo que el no comer? Para nosotros eso es impensable. Para muchas culturas, para muchas religiones, la disciplina de la abstinencia y del ayuno son maneras, son vehículos de regresar a lo básico, de regresar a ti mismo. Porque cuando uno está en esa posición, salen los verdaderos colores de esa persona. Entonces, él se encuentra en la oración se encuentra en la disciplina del cuerpo. ¿Y quién se aparece? Don Sata. Ah, seguro que sí. Siempre el enemigo buscando el momento, buscando la oportunidad clave para poder echar a perder la fiesta. Hablemos un poco de ese concepto del enemigo. A través del arte y a través de escritores, a través de filósofos, a través de la creencia popular, siempre describimos al enemigo lo que le llaman como el diablo, ¿verdad? Un hombre, es un hombre, para empezar, rojo, con escamas de pescado y patas de cabro y cuernos de qué sé yo ni qué, y una cola de chivo, y se ríe el condenado, y ojos amarillos, y bueno, ya tú sabes, todo el reguero del demonio. Y entonces es una imagen que hay que cuestionar. Quizás para los niños esa imagen pues sea precisa para asustarlos, porque a veces estos niños saben mucho. Y estos niños a veces hay que asustarlos un poquito para que se porten bien. Pero en el caso de los adultos, esa imagen como que caduca, ya esa imagen no mete miedo. El adulto comete pecados y hace y deshace, y no le tiene miedo al diablo colorado, ¿verdad que no? Ahora, vamos a ver más de cerca la imagen del enemigo. El nombre del demonio, según la escritura y según la tradición de la iglesia, es Lucifer. Lucifer. Lucifer es un nombre compuesto por dos palabras. Lucy, que quiere decir luz, y fer, que quiere decir el que carga. En otras palabras, el nombre del demonio, Lucifer, en latín, quiere decir el que carga la luz, el que va cargando la luz. Luego entonces, en la mitología católica vemos cómo el enemigo, Lucifer, era el ángel más hermoso, el ángel que cantaba más bonito en la corte celestial de Dios, ¿verdad? Antes de la creación. Y vemos cómo Lucifer, en su belleza, en su vanidad, en su soberbia, quiere ser como Dios. Ahora, ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver eso? Pues, hace una conexión perfecta, es obvia. El pecado tiene que ser atractivo. El pecado tiene que ser llamativo, tiene que gustar de una forma u otra, tiene que llamar la atención. Porque de otra manera, ¿por qué nos molestamos en pecar? De otra manera, ¿por qué tenemos deportistas que le son infieles a sus mujeres, a su esposa, con 12 mujeres, por decir? ¿De qué manera, cómo podemos justificar que un tirano mande a miles de ejecuciones, por decir? Al punto, el pecado tiene que ser atrayente desde la perspectiva humana. Por eso es que es Lucifer el que dirige la acción del pecado. Y ustedes, ¿se imaginan ustedes una cosa más hermosa que un ángel de luz, verdad? Pero cuando esa luz es utilizada para lo negativo, cuando esa luz es utilizada para la codicia, la avaricia, la soberbia, el egoísmo, el materialismo, el egocentrismo, esa luz se convierte en la oscuridad disfrazada. ¡Atención! Ahí, por ahí va el camino con el mito de Lucifer, del demonio. Entonces se le presenta el demonio. Y el demonio se le presenta a Jesús, se le presenta a Dios disfrazado. ¿Y qué es lo primero que le dice el demonio? Mira, tú ves todas estas piedras. Claro, y el desierto está lleno de piedras. Así que es mucha la cosa, ¿no? Mira esas piedras, tú tienes el poder. Si tú eres el Hijo de Dios. Increíble este poder del enemigo, ¿no? Si tú eres el Hijo de Dios, lo está poniendo a prueba. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Interesante. Primero, porque tienta a su ego, si tú eres el Hijo de Dios. Es la misma tentación cuando nosotros los hombres nos da un coraje y pensamos, bueno, si tú eres tan macho, si tú eres tan macho, entonces haga lo que usted diga. Usted es el rey. Y los hombres se llenan la boca, ¿verdad? Es la misma tentación. Entonces dice el enemigo, si tú eres el Hijo de Dios, la primera parte, dile a estas piedras, que habían tantas, que se conviertan en pan. El enemigo le está hablando a un hombre que lleva 40 días y 40 noches en ayuno. El cuerpo ya está pidiendo, el estómago le duele, está mareado, quizás tenga dolor de cabeza. El mismo cuerpo está pidiendo pan. ¿Y qué hace Jesús? Jesús no sucumbe, ni se deja llevar porque el enemigo le está, como quien dice, acariciando el ego. Ni se deja llevar porque el enemigo lo está enamorando y le dice, mira que muchas piedras hay. Y tercero, ni se deja llevar por su cuerpo. Él domina a su cuerpo y dice, está escrito, ¿verdad?, que no solo de pan vive el hombre. Y eso es cierto. Usted podrá tener toda la comida que usted quiera, pero si usted no tiene el amor de alguien, si usted no tiene la comprensión de alguien, si usted no tiene el respeto de alguien, óyeme, no solo de pan, no solo de comida vives, porque también se vive de respeto, también se vive de dignidad, también se vive del calor humano de la familia, también se vive de lo que uno pueda lograr por uno mismo y por los demás. Hay otras cosas que valen más que el llenarse la barriga. Ese es el punto. Y Cristo, pues ahí cancela. El enemigo no se cansa. Atención, hermanas y hermanos, mira cómo va una segunda ronda el enemigo. Y después dice la Escritura que lo llevó el diablo a un monte elevado, a un monte muy alto, y desde ahí le dice, mira, a mí se me ha entregado todo el poder y toda la gloria de estos reinos, y yo los doy a quien me plazca. Todo esto le enseña a todos los reinos del mundo, ¿verdad? Todos los imperios, todos los recursos, todas las fuerzas, toda la riqueza terrenal. Y dice, todo esto será tuyo si simplemente me adoras. ¡Wow! ¿Qué le estaba ofreciendo el enemigo? Lo mejor del mundo. Repito, del mundo. Todo lo material. Claro, Jesús sabe que en la vida y en el mundo material todo viene y se va. Escúchame, radio escucha. Todo viene y se va del mundo material. La salud viene y va. Hoy estás en buena salud, te dio un resfriado, un flu porcino, y mañana, adiós luz, que te apagaste, ¿verdad? Porque ya se acabó la salud. El dinero viene y va. Hoy tienes dinero, cobraste el cheque, pagaste todas tus deudas, boom, se acabó. Estás donde empezaste, ¿no? O recibiste la herencia, de la famosa herencia del abuelo, y te la gastaste toda en comiendo, bebiendo y celebrando, y se fue el dinero. La salud viene y va, el dinero viene y va, la juventud viene y se va. Porque hacía 40 años usted saltaba de su cama y de un mordisco se tragaba el mundo. 40 años después, en la mañana, le pide permiso una pierna para poder sacar la otra de la cama sin matarse, porque la artritis se lo está comiendo. Dinero, bien y va. Juventud, bien y va. Salud, bien y va. Es más, hasta ciertas personas que se llaman sus amigos, ciertas personas vienen y se van. Porque cuando tú estás de buena y puedes pagar la fiesta, todo el mundo es tu amigo. Todo el mundo quiere celebrar contigo. Todo el mundo quiere comer en tu casa. Todo el mundo quiere tomar en tu casa. Pero cuando tú estás de malas, cuando hay una crisis económica, cuando hay una enfermedad en tu familia, cuando hay una muerte, cuando hay una tragedia grande, yo no voy a casa del compadre porque allá lo que hay son problemas. Yo no me meto con esa familia porque no. Entonces, si te he visto, ni me acuerdo. En otras palabras, el dinero viene y va, la salud viene y va, la juventud viene y va, algunos amigos vienen y se van, la moda viene y va, la propiedad viene y va. Es más, usted mira donde usted se crió en su ranchito y regrese 20 años, hasta la imagen viene y se va, la vista viene y se va, todo cambia, todo lo que es material viene y se va, no es permanente, es temporal. Cristo sabía eso. Cristo sabía, si yo adoro aquí al enemigo, si yo adoro a la oscuridad, si yo adoro a las falsas promesas, si yo adoro a todo esto que no tiene permanencia y que no es eterno, que no es para siempre, ¿qué me va a pasar? Claro, yo me convierto en parte de esa oscuridad. Y quizás por un par de añitos seré el gran jefe, pero al final, si yo cambio mi vocación verdadera por una vocación terrenal, tan pronto se acabe aquello terrenal, se acabó la vocación, se acabó tu vida. Los grandes dictadores, claro que estarán 10, 20, 30, 40, quizás 50 años como un dictador por ahí, por el Caribe, ¿verdad? Pero a la larga, mira cómo terminan. Mira cómo terminan. Entonces, Cristo supo eso. Y Cristo sabía que eso no era para él. ¿Y qué hace? Cristo lo reprende. Dice, ¿verdad? Adorarás al Señor tu Dios. Como quien dice, déjame tranquilo, yo pertenezco a Dios. Y así fue. El enemigo que no se cansa, el enemigo que siempre está en guardia como un león, pendiente, va una tercera vez. Y esta vez, el enemigo es inteligentísimo, porque entonces se va por el aspecto de la religión. ¿Dónde lo lleva? Al templo. Mira, qué detalle. Lo lleva al templo y lo sube al templo y le dice, si eres el Hijo del Hombre, pues arrójate desde aquí, porque está escrito en la Biblia. O sea, fíjate, el enemigo conoce la escritura, atención. El diablo conoce la Biblia y la usa a veces para poder ganar oscuridad. Dice aquí el enemigo, porque está escrito que los ángeles del Señor, ¿verdad?, te atenderán y te protegerán. Y Jesús lo reprende y dice, también está escrito, no tentarás a tu Dios. Como quien dice, mijito, ¿a quién tú crees que le estás hablando? No tentarás a tu Dios. Yo soy tu Dios, tú me estás tentando. Tú no sabes lo que estás haciendo. Definiendo una identidad clara por parte de Jesús. Él sabía quién era. Y yo creo que ese es parte del problema con nuestra sociedad y parte del problema con varios aspectos de nuestra comunidad aquí en los Estados Unidos. En ocasiones se nos olvida quiénes somos. Y se nos olvida que somos hispanos. Y se nos olvida que somos católicos. Y empezamos a hacer un montón de cosas porque se nos olvida, número uno, que Dios es nuestro Señor. Número dos, que tenemos una cultura hispana y que se habla español. Número tres, que somos hombres y mujeres de fe. Un padre o una madre que permita que un hijo o que una hija esté a las 12, 1 de la mañana en la calle fastidiando. Señor, señora, a usted se le olvidó quién es. Se le olvidó y usted es el papá. Usted es la mamá, punto, ¿verdad? Se le olvidó quién mandaba en esa casa. Un esposo que le sea infiel a su esposa, se le olvidó quién era él. Él es un hombre, no es un macho. Él es un hombre. Y los hombres respetan sus compromisos. Los hombres respetan sus palabras. Los hombres dan una palabra y la viven y la cumplen. Pero se le olvidó quién era. ¿O qué me dices de la mujer que se va a una tienda y se pone a robar? Ella no tiene necesidad, seguramente, de robarse, qué sé yo, un dulce o de robarse una tacita. Óyeme, no estamos tan desesperados. Se te olvidó quién eres, hija de Dios, hija del Altísimo. Así que el problema fundamental con muchas cosas que hacemos es que se nos olvida ¿quiénes somos? Cristo, en el Evangelio, nos está dando un ejemplo. Recuerda quién eres. Recuerda quién eres. Cristo aquí dice, no tentarás a tu Dios. Él se da la media vuelta y frente al enemigo, frente a Lucifer, frente al que estaba tentándolo, le dice, no, mijito, no, aquí no. No tentarás a tu Dios. Yo sé quién soy y yo sé quién eres. Y entonces no cae en las tentaciones. Al final, se dice que el enemigo, ¿verdad?, se apartó, pero que se quedó al pendiente. Y eso es así con nosotros. El enemigo siempre está al acecho, siempre está al acecho. Siempre te va a presentar algo para tentarte para que tú puedas caer. Y fíjate cómo fue un espíritu, dice la Escritura, el espíritu de introspección, de ir hacia adentro, el espíritu de solitud, de estar solo contigo mismo, el espíritu de discernimiento, de discernir, de buscar en su corazón, es lo que lleva a Jesús al desierto. Y en el desierto vemos una doble imagen. Por un lado vemos una imagen positiva, bonita, romántica, y nos damos cuenta de la luz ambarina que baña el desierto y de la aparente suavidad de las arenas y de ciertos, una vista pues tranquila, preciosa. El desierto tiene su elemento atractivo, pero por el otro lado tiene un elemento de peligro. No hay agua y tú no sabes cuántos días vas a estar sin agua. Tiene un elemento de que tú no puedes predecir el desierto. De momento hay una tormenta de arena. Y eso es terrible. Eso se mete en los ojos y no puedes ver, ¿no? Hay un elemento de peligro, de cosas que hay en el desierto que tú quizás no conoces. En la noche pueden que haya criaturas, animalitos del desierto que salgan desde la arena, escarabajos y otros insectos que tú ni conozcas y que puedan ser alacranes y que puedan ser dañinos. Así que el desierto nos presenta una doble imagen. Y es en ese desierto donde Jesús es tentado. De ahí que en varias iglesias las pilas bautismales se vacían. La gente se enoja. ¡Ay, que si en esta iglesia no hay agua bendita! Señora, ¿en qué época está usted? ¡Oh, la cuaresma! ¡Ah, pues entonces se vacían las pilas de agua bendita! Con un propósito, con un simbolismo. Que si no hay agua bendita, hable con el cura. Si tanto le urge o le preocupa, hable con el padre. Donde hay un cura, hay agua bendita. Porque el padre puede agarrar y bendecir y vámonos, ¿verdad? Pero el vaciar las pilas de agua bendita es símbolo de este desierto durante la cuaresma. Está todo conectado, esto no es capricho. Entonces, vemos como Jesús, después de su bautismo, porque se da después del bautismo, ¿eh?, él va a ese desierto. Y ahí es donde él, el enemigo, lo reta. Y en las tentaciones de Jesús vemos los mismos elementos que está en el desierto de peligro, de impredecible, que te agarra por sorpresa. Las tentaciones representan en el Evangelio todo aquello que es llamativo, todo aquello que le puede gustar a un ser humano, todo aquello que pueda ser hermoso, porque qué cosa más hermosa que el buen comer, ¿verdad? Y tener una buena cena. ¿Qué cosa más hermosa que el tener autoridad? ¿Qué cosa más hermosa que el tener reconocimiento y que te cuiden? Todo eso en su perspectiva, en su contexto, es positivo. Pero entonces el enemigo se encarga para disfrazarse de eso. Y por aquí va la oscuridad y el peligro. Y la primera tentación de Cristo está basada en una necesidad fundamental: la necesidad de comer. Eso es una necesidad biológica fundamental de todo ser humano. Y él, el enemigo, se aprovecha de esa necesidad para que Cristo pueda demostrar su poder. Prueba quién eres, ¿no? Prueba quién eres y sáciate. Sacia tu apetito, sacia tu deseo por complacer un aspecto del cuerpo. Recuerda que este pobre hombre Jesús había estado ayunando por 40 días y por 40 noches. Esto como que era muy fácil, ¿verdad? ¡Ah, qué tentación más básica y más fácil! Pero él no se deja dominar, porque él entiende que no solo de pan vive el hombre. Él entiende que inclusive el cuerpo humano viene y se va. Pero lo que no se va es la presencia de Dios en nuestras vidas y cómo podemos responder con fe.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una Comunidad Católica de Fe. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. Radio. This is WSBC, Chicago. And WCFJ, Chicago Heights. Thank you.
estoy tomando de la fuente que no cesará. Bebiendo agua viva, provista por el Padre, estoy tomando de la fuente que no cesará. Esa fuente que estoy hablando, vida eterna está brotando. Él lava todas tus penas y dolor. Estoy parado en la corriente que atraviesa toda mi alma y salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy seguro que nunca jamás tendré más sed. Oh, cómo llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando le conocí. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe, y ahora regresamos a la prédica del padre Claudio.
Así que la primera tentación fue dirigida a cosas básicas, necesidades corporales, necesidades humanas del cuerpo, como es el comer. La segunda tentación es interesante porque lo que hace es que trata de tocar la... ¿cómo diríamos? La atracción por las cosas meramente materiales, la atracción por las cosas del mundo solamente, ¿no? Pero hay un detalle: tienes que adorarme, tienes que adorar todo lo que es vano, todo lo que está vacío, todas las promesas vacías de la antítesis del icono de Dios, que es el enemigo. O sea, adorar al demonio quiere decir vivir bajo ese código, vivir de esa manera, vivir en esa oscuridad. romper la imagen de Dios. Y la imagen de Dios es luz. Y la imagen del enemigo es oscuridad disfrazada de aparente luz. Y de esa manera, el adorar al enemigo quiere decir el convertirse en parte de todo lo que es fragmentado y de todo lo que está dividido y oscuro. Y Cristo dice no. La tercera parte es tentando a Dios, tentándolo para que demuestre su poder, así nomás porque sí, tentándolo para que él pueda demostrar su fortaleza y todo lo que él pueda hacer, y es posible que él lo pueda hacer, tentando a su Dios. Y entonces el enemigo, ¿verdad?, juega con esas tres cosas: todo lo que tiene que ver con la necesidad básica del cuerpo, todo lo que tiene que ver con honores materiales, con acólitos y cosas del mundo, y también tentando al individuo por lo que es. Demuestra que eres por las razones incorrectas. Esas tentaciones están basadas en principios fundamentales. El primero le pide que Jesús ponga a un lado las necesidades de los demás y ponga de frente y primero sus propias necesidades, su propio reconocimiento, y no simplemente eso, que se luzca. El segundo principio es el rechazar el plan de Dios, convirtiéndose en su propio Dios. ¿Qué está haciendo el enemigo? Tentando a Cristo, que se convierte en su propio Dios. Y él lo hace con todos nosotros. Constantemente el enemigo te está tentando para que seas tu propio Dios y para que demuestres tu poder y demuestres tu control en tu familia, en tu trabajo, con tus vecinos. Jesús continuó siendo tentado a través de los evangelios. Hay varias ocasiones en que él fue tentado. Pero esas tentaciones continuaron al principio de la iglesia y continúan todavía en el hoy y en el ahora. La iglesia, nosotros, estamos siendo tentados. Quizás usted ha sido tentado en su trabajo para decir algo deshonesto, para que la persona, el otro empleado, se vea mal y usted pueda ganarse la promoción, ganarse el ascenso, ganarse el incremento de sueldo a costillas de que el otro quedó mal. Y eso lo hemos visto y eso lo hemos vivido. ¿En cuántas veces en su trabajo se cometen injusticias para que uno quede peor y el otro quede mejor? Eso es tentación del enemigo. ¿O qué tú me dices si tú en tu casa te comportas como si fueras el emperador o la emperatriz, el pequeño Dios, y humillas a tus hijos porque no entiendes lo que está pasando? Y en vez de tener la humildad de preguntar, explícame, lo que haces es un juicio y un abuso de tu poder y de tu autoridad, nomás porque yo soy el padre de esta casa, nomás porque yo soy la mamá de esta casa. ¿Y cuántas injusticias no se cometen porque yo soy el que manda aquí? Estamos siendo tentados. Estamos siendo tentados cuando en ocasiones cedemos a nuestros apetitos. Apetitos por el hambre, apetitos por la comida, la bebida, apetitos por la atención. Sí, que me vean, yo el centro de la atracción, qué bonito soy, ¿verdad? Qué guapo soy. Apetitos por reconocimiento, apetitos por control. No, personas que tienen una necesidad de controlar la situación, no empece a que. Esos son apetitos, y en cuántas ocasiones no estamos siendo víctimas de esos apetitos, cayendo en esas tentaciones. Pueblo de Dios, la cuaresma es un tiempo para una vida nueva, para una vida nueva en Cristo, hermana y hermano que me escuchas. Cuando Cristo se permitió el ser tentado por el enemigo, dentro de su humanidad, nos da a nosotros un modelo y un ejemplo de que tú y yo como seres humanos también podemos darle la cara a las tentaciones. Pero ¿cómo lidiamos, cómo trabajamos con esto de la tentación? Mirando al enemigo cara a cara y diciéndole al enemigo: mijito, te conozco, tú no mandas. El que manda en mí es Cristo, porque es Cristo quien vive en mí. Y para tú poder hacer eso necesitas estar formado. Necesitas tener tu espiritualidad bien clara. Necesitas conocerte, saber quién eres y saber quién es tu Dios. Para entonces, cara a cara, con mucha fortaleza, decirle al enemigo, a cualquier tipo de tentación, te reprendo en el nombre del Señor. A la tentación de la duda, te reprendo en el nombre del Señor. A la tentación del miedo, te reprendo en el nombre del Señor. La tentación de la lujuria, de la gula, de la avaricia, de la codicia, de la soberbia, te reprendo en el nombre del Señor. Es como único. Esta batalla contra el enemigo puede ser ganada y andar en victoria en un Cristo que dio la vida para que tú y yo tuviéramos vida eterna. Hermanas y hermanos, esta época de la Cuaresma es una ocasión para caminar con Jesús, para andar con Él. Siempre le decimos a Cristo, Cristo, camina conmigo. Tengo un problema de salud, Cristo, camina conmigo. Tengo un problema con los hijos, Cristo, camina conmigo. Tengo una muerte en la familia, Cristo, camina conmigo. Bueno, la Cuaresma es una oportunidad para que se volteen los papeles y para que tú camines con Cristo. Para que tú camines con Cristo a Jerusalén y seas testigo en ese juicio que va a ser en contra de Él, y camines y le ayudes a cargar la cruz, y que te crucifiquen con Él en esa cruz, y que te bajen con Él de esa cruz y que te coloquen en un sepulcro vacío. ¿Por qué? ¿Y para qué? Para que al final, tú sabes cuál es el fin de la historia, para que al final tú puedas caminar con Cristo desde un sepulcro vacío, disfrutando de la gloria de la resurrección. Así que hermana y hermano, prepárate para una Cuaresma bien vivida y de esa manera podamos vivir la gloria y la Pascua eterna.
Muchísimas gracias, Padre. Y ahora seguimos con las llamadas. Un recordatorio, aquí pueden llamar aquí para petición o alguna pregunta para el Padre Claudio al 773-792-1240, 773-792-1240.
Alejandro, y antes de entrar a las peticiones, ¿qué tiene la arquidiócesis de recursos de Cuaresma para el pueblo?
Padre, en nuestra página internet tenemos una lista de varios recursos, empezando con las reglas cuaresmales que las presenta la oficina de ODW, Office for Divine Worship, la oficina de
Culto Divino.
Culto Divino. Está en nuestra página web, que es archchicago.org. Además, hemos creado, Padre, producido una serie de videos cuaresmales, reflexiones pequeñas de unos 5 o 6 minutos en inglés y en español, que se están montando por parte de la página YouTube, YouTube.com. También se puede encontrar en nuestra página web en general. Todo lo que necesita uno que hacer es teclear el nombre Padre Claudio Díaz, Cuaresma o cualquier combinación Arquidiócesis de Chicago y las van a poder encontrar. Se hicieron alguna serie también el año pasado y se están creando nuevas y montando semana por semana.
Uh-huh. Así es, y ya está, ya salió en el YouTube la serie de Miércoles de Ceniza. Ya está en los dos idiomas, uh-huh. En los dos idiomas, así que, no, que si mi nieto sabe inglés, bueno, sabe inglés porque no le enseño español, vamos a empezar por ahí. Pero segundo, si él solamente sabe inglés, pues agarre y está el YouTube uh-huh. en inglés. Uh-huh. Si usted quiere enseñar el mensaje en inglés, ¿no? Así, y es bien fácil. Son 5 a 7 minutos de meditaciones que le puede ayudar a usted quizás a entender un aspecto de la Cuaresma, a enriquecerse, quizás a entender un aspecto de los evangelios. Y está ahí, al alcance de tu mano, hermana y hermano que me escucha. Es cuestión de mover las teclas en esa computadora y dale y vámonos. Así que, hermana y hermano, aproveche este recurso que ha sido diseñado exclusivamente para usted.
Sí, padre, y lo mencionamos la semana pasada, y ya tiene el video de Miércoles de Ceniza, más de 200 personas que han accesado este material.
Ahí está, fíjate, y eso es un buen signo, porque cada vez que usted le da a las teclas y entra al YouTube, a esos videos en particular, ese video registra que alguien entró y que alguien lo vio. Entonces, eso a nosotros nos da una buena data y unas buenas razones para decirle a la arquidiócesis, mira, los hispanos están viendo, están envueltos, quieren más. Así que vamos a invertir más tiempo, más dinero, más recursos en el Ministerio Hispano. Así que todos salimos ganando si usted simplemente se conecta con el YouTube.
Bueno, padre, a ver, empezamos con una llamada del señor Juan. A ver, buenos días.
Sí, buenos días, ¿cómo están?
Buenos días, don Juan, ¿cómo se encuentra?
Sí, mira, bien, gracias a Dios. Pues mire, para felicitarles por su programa, y yo cada 8 días los escucho.
Gracias.
Y este motivo de mi llamada, no sé, sentí esa necesidad de hablar, de expresarme un poquito. No sé si el comentario suene a lo mejor un poquito fuera de lugar. Pero
a ver, mire, ¿cómo no?
Respecto a hace como 2 o 3 semanas, uh-huh, una persona llamó y dijo que le ofrecía, pues, y que usted pidiera por la salud de un jugador.
Uh-huh.
Entonces, uh-huh, ahora a mí yo siento esa necesidad de invitar a las personas. Ahora nos corresponde ser agradecidos y dar gracias que todo salió bien. Realmente fue un milagro. Entonces, muchas veces pedimos y pedimos, pero se nos olvida el ser agradecidos, el dar gracias.
Así es, hermano.
Invitar por medio de ese programa a esa persona o a más, porque eso fue realmente muy bonito. Fue mucha gente, uno se da cuenta, que pidió y todo, oración. Pero ahora nos corresponde el dar gracias, porque gracias a Dios todo salió bien, fue un milagro realmente.
Así es, y mire, primero que le felicito por ese comentario tan justo, tan acertado. Si vamos a la Biblia, hubo un milagro donde Jesús curó a 10 leprosos, ¿verdad? Y entonces, de esos 10 leprosos, solamente uno vino a darle las gracias a Jesús. Y uno era hasta extranjero, imagínese, no era ni judío, era extranjero. O sea que es cierto lo que usted dice, que tenemos que recordar el ser agradecidos, ¿no? Que de la misma manera, y esto con todo, con la oración, con un favor que te hagan, una delicadeza que te hagan, ese agradecimiento es el mejor honor que tú le puedes hacer a Dios, y es el mejor honor que tú puedes hacerle a un hermano, ¿no?, que hace algo bueno por ti. Así que, hermano, le felicito. Gracias por esa fineza que nos ayuda a crecer y a evolucionar en nuestra conciencia cristiana. Dios me lo bendiga.
Bueno, muchas gracias.
Bendito Dios. Cuídese mucho.
Gracias.
Mira qué maravilla. Y es cierto, hay que ser agradecidos.
Siempre se nos olvida, ¿verdad?
Siempre se nos
ya
olvida.
Ya que nos salimos de la enfermedad, ya.
Ya.
Ya nos regresamos a la iglesia.
Exacto.
Y ya no, damos gracias. Empezamos o seguimos con algunas peticiones, padre.
Sí, mire, vamos en esta mañana. Pidamos, pues, con mucha convicción por las siguientes necesidades. Por nuestros hermanos, Leonor Abreu, por Dionisio Ramos Jr., por Caridad Pérez. Señor, tú conoces sus necesidades y tú conoces cuánto ellos te necesitan y específicamente qué es lo que ellos ocupan para seguir sirviéndote. Concédele a Leonor, concédele a Dionisio y a Caridad eso que andan buscando para poder seguir perseverando en tu fe. También te pedimos, Señor, por Celia Silva y por su familia. Señor, por Celia y su familia que quieren estar más cerca de ti, que quieren identificarse más contigo, que simplemente quieren que tú seas el primero en la vida de ellos. Por Celia Silva y su familia, particularmente oremos por Manuel Silva, que está enfermito. Por Manuel Silva, Señor, en su enfermedad, en su momento de necesidad corporal, por la salud, por él, por don Manuel y por todos los enfermos, Señor, que necesitan que el Espíritu Santo se derrame sobre ellos y les dé no lo que quieren, sino lo que necesitan para poder seguir dando testimonio. Y si hay curaciones de estas personas, Señor, que se muevan al templo, que vayan a dar gracias, que vayan a la iglesia y que se queden en la iglesia dando gracias a un Dios todopoderoso. Finalmente, Señor, te presentamos a tu hija, Luz Estela. Te presentamos a tu hijita, que en este momento padece de cáncer en el seno. Por ella, Señor, por todas aquellas víctimas de cáncer, en todas sus formas, en todas sus maneras, Señor, para que seas tú quien conquiste este demonio de la enfermedad y puedas reprender todo este cáncer por Luz Estela y también por Lupita, mi comadre Lupita, Señor, que está pasando también por un reto grande de su cáncer. Toca su corazón. Toca, Señor, su existencia. Tú las conoces y conoces que esas son damas buenas y damas católicas creyentes. Bendícelas, Señor, por ellas y por todos los enfermos, particularmente de cáncer. Roguemos al Señor.
Amén. Padre, seguimos con una llamada de la señora Camelia. A ver, buenos días.
Buenos días.
Señora Camelia, ¿cómo está?
Estoy bastante bien, gracias a Dios.
Bendito Dios.
Amén. Me encantó esa prédica, eso estaba precioso. Yo cierro los ojos y yo puedo ver todas las cosas.
Claro, claro.
Puedo ver así, me imagino cuando Papá Dios estaba ahí arrodillado, orando, cuando llega el enemigo a interrumpir. Oh, my God.
Así fue. Así fue. Él tranquilo orando en lo suyo y el enemigo que se aparece. Tú sabes, bien, en un momento cuando menos uno se lo espera.
Así es.
Pero por eso es que hay que estar listo y poder identificar que cuando ves que se mete el enemigo, reprenderlo y decirle, no, aquí no, en esta casa no.
Mi papá decía, el enemigo no duerme. Y cuando yo era muchacha decía, ¿qué ibas a decir con eso?
Pero es eso, el enemigo nunca, nunca duerme. Pero bueno, ¿usted cómo ha estado, mi Santa Camelia? Ahí vamos.
Pues he tenido días que estoy bastante bien, días que estoy triste. Los otros días pasé por un momento bastante triste, porque fue al principio fue alegre y después fue triste.
Claro.
Y pero, o sea, fue algo que encontré de mi esposo y me sentí bien contenta. Claro. Pero después me sentí muy triste.
Claro, porque lo echa de menos, ciertamente. Ajá. ciertamente. Pero de esa manera, fíjate cómo, aún así, esa tristeza hay que convertirla y colocarla en su perspectiva, ¿verdad? Uh-huh. Que la tristeza viene, bueno, porque lo echa de menos, porque él no está con nosotros así de primera intención, pero usted sabe que él está en un buen lugar y a usted le consta que usted tiene un abogado en el cielo. Amén. Y que es su esposo y que cuida por usted. Ajá. Camelia, cuídeseme mucho. Dios me la bendiga. Eche para adelante, para atrás, ni para agarrar impulso.
Amén, que exactamente así va a ser.
Y revístase de su Dios y vaya a la victoria y dele gracias a su Dios por la hermosa vida de su esposo.
Así va a ser, así mismito. Yo todos los días le doy gracias a papá por todo lo que tengo y por lo que no tengo, porque será que no me lo merezco.
Bueno, cuídeseme mucho, okay. Camelia. Dios me la bendiga.
También lo amo, papá.
Gracias, chao. Qué bonito, ¿verdad? Cuando le dicen a uno que lo quieren y lo aman y lo apoyan. Eso es maravilloso. Gracias, pueblo de Dios.
Padre, seguimos con la llamada de la señora Eneida. A ver, buenos días.
Buenos días.
Señora Eneida.
Dios lo bendiga.
Amén. ¿Cómo se encuentra, mi santa?
Bendecida, gloria a Dios.
Bendito Dios. ¿Qué me tiene hoy?
Tengo buenas noticias.
A ver.
Gloria a Dios. Primeramente, yo estoy llamando de la comunidad de San Aloysio.
Sí, sí, ciertamente.
Esta comunidad va a tener una pequeña misión.
Sí.
Cuaresmal.
Okay.
Y va a ser, primeramente va a ser en inglés. Va a ser lunes, martes y miércoles, este de ahora. De 6, en inglés va a ser 6:45 de la tarde a 7:45 en inglés.
Okay.
Luego va a ser en español, para los que no saben inglés, va a ser de 7:45 a 9 de la noche.
Okay.
Lunes, martes y miércoles.
En otras palabras, tú estás invitando a la asamblea, a los radio oyentes, a una misión cuaresmal que se llevará a cabo en St. Aloysius, lunes 22, martes 23, miércoles 24, con horario de la primera hora en inglés, segunda hora en español.
Exactamente.
Ahí está, ya lo escucharon aquí, okay. Lo escucharon aquí, así que 22, 23, 24, todos los caminos conducen a St. Aloysius. Y si sabes inglés, la primera parte es para ti. Y si sabes español, prepárate porque la segunda es tuya. Y que Dios Todopoderoso bendiga a esa comunidad de San Aloysius. Que se dejen llevar como lo han hecho por el Espíritu Santo. Y que Dios los colme de sumas bendiciones para la honra y gloria de Dios y la salvación de su pueblo.
Gloria a Dios. Va a ser por el padre dominico, padre Bryant.
Perfecto.
Él sabe buen español, para y como él sabe inglés también, para que la gente, tú sabes, pueda entenderlo.
Claro. Claro.
¿Hay un número de teléfono para más información?
Para más información, llámala al
773-278-4808. 773-278-4808. ¿Verdad?
Así.
Perfecto. Dios me la bendiga. Cuídate mucho.
Quiero pedir oración por una señora que tiene tumores y tiene cáncer.
Okay, ¿cuál es el primer nombre de ella?
Silvia Medina.
Doña Silvia Medina, por Silvia Medina y por todas las víctimas de ese cáncer, roguemos al Señor.
Amén.
Cuídate mucho, Dios te bendiga. Okay. Saludos a la gente linda de San Aloysius.
Gracias.
Bueno, adiós, hasta pronto. Tenemos aquí peticiones, tenemos Graciela Bañuelo.
Sí.
Por Graciela Bañuelo, que también está batallando ese cáncer. Graciela, tu auxilio es en el nombre del Señor, recuerda eso. También por Antonio Íñiguez, ¿verdad? Y pedimos también por Victoria Arado. Por ellos,
Prado.
Por Victoria Prado. Por ellos y por sus intenciones, roguemos al Señor.
Bueno, Padre, eso es todo por esta edición de Una Comunidad Católica de Fe.
Uh-huh.
De lo bueno.
Se da poco. Les recordamos, hermanas y hermanos, que estaremos con el favor de Dios el próximo sábado, ¿verdad? 27, aquí en vivo y a todo sonido. Que Dios Todopoderoso los proteja, los cuide, les dé una cuaresma santa y una luminosa resurrección. Y les decimos ¡chao!
Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Mi corazón sincero, para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios. Y así me marchiré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor.
Ustedes han escuchado a Una Comunidad Católica de Fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8 y media a 9 y media en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
Una Comunidad Católica de Fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com.
Mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría.